proceso post-eleccionario con ciertas controversias en el Paraguay, después de lo que fue la elección y la presencia también de parte de la oposición, que pidió un recuento parcial de los votos tras las elecciones del fin de semana. Específicamente a Efraín Alegre y Paraguayo Cubas levantaron la sospecha del fraude en los comicios y los observadores de la OEA dijeron que no había habido irregularidades según ellos. Lo cierto es que finalmente esta historia hay que ver para dónde va, pero lo cierto es que quizás más importante tiene que ver directamente con las circunstancias de pensar un poco hacia dónde va el país hermano, qué proceso se viene y cómo van a seguir el próximo tiempo. Tenemos en línea a Najeb Amado, secretario general del Partido Comunista Paraguayo, integrante de la Sociedad de Economía Política y crítico de América Latina, entre otras tantas cosas. Najeb, buen día. ¿Cómo le va, Juan? Lo saluda.
Buen día, Juan. Buen día para todos los compañeros que están ahí en la radio, los trabajadores de la radio y para toda la audiencia.
Bueno, gracias. Igualmente para usted. Najeb, ¿cómo está viendo el proceso post-elecciones de su país?
Bueno, las cosas están bastante complejas acá, el escenario muy duro, siguen habiendo movilizaciones que cuestionan la validez de los resultados electorales, movilizaciones capitaneadas por el nuevo liderazgo, digamos, de lo que se suele denominar el tercer espacio, que es Paraguayo Cuba, era el candidato a presidente que salió según los resultados preliminares en tercer lugar, pero con un 20%, era una votación que no se puede dejar de considerar, ¿no? Una buena votación, ¿no? Sería Paraguayo Cuba es parecido y no tanto, ¿sí? A lo que sería Milei. ¿Por qué digo parecido y no tanto? Porque Payo Cubas tiene el discurso simbólico cultural muy similar al de Milei, pero en sus propuestas programáticas económicas es mucho más parecido al fascismo clásico. O sea, propuestas de carácter proteccionista, este cuestionamiento a todos los agronegocios, a los ojeros. Bien, es como muy parecido a aquella doctrina nacional socialista de los años 30, ¿vieron? O yo diría también muy parecido a aquella idea del proteccionismo enarbolado por Trump bajo, digamos, la línea teórica de aquel norteamericano llamado Alexander Hamilton, ¿verdad? Que con esa idea de base Trump planteaba recuperar los tejidos industriales en varias ciudades norteamericanas, pero obviamente la inercia de la reproducción de capital encabezada por el sistema financiero y entonces las especulaciones y los mercados de futuro no permitieron que ese tipo de líneas se consoliden, esas líneas, sobre todo en el terreno económico-político, ¿no? Entonces, esta figura, un personaje también que, Payo Cubas, que cabalga sobre toda esta línea que también nosotros se le llama vulgarmente como lo conspiranoico, convoca a partir de que la utilización fue de urnas electrónicas a plantear fraudes electorales que en la práctica no pudieron demostrar. Todo lo que se presentan en las redes como pruebas son en realidad noticias falsas que le restan seriedad a la denuncia de lo que el sistema electoral efectivamente es, pero que en este momento no tenemos condiciones, según lo que nosotros vemos, no tenemos condiciones de comprobar, ¿verdad? Por el sistema electoral que funciona en el Paraguay es un sistema fraudulento y plutocrático, en donde la trampa y el dinero gravitan de manera determinante en la resolución de los resultados. Ahora, todo ese funcionamiento fraudulento y plutocrático se da antes y durante las elecciones. Después como que ya está bastante ordenado todo como para que no haya forma de comprobar todo lo que se hizo, ¿verdad? Y que varios observadores que vienen al Paraguay se dan cuenta y se escandalizan. Compras de votos a media cuadra en los locales, una cosa terrible. Acompañamiento policial a eso, las mesas, las autoridades de mesa que son efectivamente las verdaderas autoridades de los comicios, dejando pasar cualquier trapisonda siempre con mayoría colorada. Entonces, bueno, hay muchas formas de fraude que se expresaron y se expresan siempre en el Paraguay, ¿no? Entonces, digo, esto para entender las características de la movilización y los reclamos. Sí tenemos un sistema fraudulento y plutocrático, no hay forma de comprobar, según nuestra lectura, los fraudes. Las denuncias que son realizadas bajo la forma de noticias falsas restan seriedad al cuestionamiento del sistema fraudulento. Payo Cubas, este líder, logra movilizar a las masas y hay mucha gente movilizada, sobre todo todo ese margen de trabajadoras y trabajadores desempleados, excluidos, ¿no? Y toda esa franja social, o una buena parte de esa franja social, muy golpeada en el terreno de salud mental a consecuencia de la vida misma y de la pandemia, que fue como una catalizadora de esas situaciones, ¿no? En la sociedad, generando mucha disociación, disgregación, mucho delirio de persecución, etcétera, etcétera, ¿no? Por años y años de engaño que tuvimos y tenemos, digamos, por parte de los formadores de opinión de los medios masivos de comunicación, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte del escenario actual, en donde los resultados muestran una victoria aplastante del Partido Colorado que está siendo cuestionada y nosotros creemos, podemos estar equivocados, creemos que lo más probable es que no se modifiquen más los resultados, pero al mismo tiempo vemos esta fuerza social que está movilizada, ¿no? Entonces no queremos dejar de considerar la fuerza social movilizada, no queremos dejar de decir que la movilización y el cuestionamiento al sistema dominante siempre es saludable. Siempre es saludable. También queremos decir con esto que nosotros no nos sumamos ahí porque no tenemos la fuerza como para poder llevar hacia otras situaciones de reclamo, de lucha y de racionalidad en cuanto a consignas o a planteamientos de sociedad. Entonces, esta es una movilización liderada por esta línea política que ya más o menos te describí antes y el escenario en el marco de la crisis general del capitalismo. Para el Paraguay va a ser un escenario sombrío en donde nosotros decíamos antes de las elecciones que gane quien gane, las tareas de la mayoría trabajadora es organizar un frente social que salga estos años a recuperar los derechos que hemos perdido, cuidando mucho lo poco que nos queda, pero buscando recuperar. Mira, racionalizar el debate sobre el tema económico, tratar de que cuando se hable de política se hable de la cotidianidad de la vida que tiene la mayoría trabajadora, avanzar en la conciencia del protagonismo productivo que efectivamente tenemos la mayoría trabajadora. Por ahí vemos las tareas, pero en un escenario sumamente sombrío y con un Estado paraguayo técnicamente quebrado, camino a por lo menos una cesación de pago selectiva en un corto o mediano plazo.
Bien, ¿y cuál es el programa de gobierno entonces que viene?
Y miren, es un programa de gobierno que tiene combinaciones. Por un lado, hay cierto pragmatismo. Paraguay se ha manejado mucho en términos de lo que es relaciones exteriores, diplomacia. Se ha manejado mucho en clave de guerra fría. Si ustedes se fijan, Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China, no tiene relaciones diplomáticas con Vietnam, con Laos, con Irán. Entonces, estas cuestiones tal vez se empiecen a modificar. De hecho, Santiago Peña, el recientemente electo como presidente de la República por el Partido Colorado, dijo que iba a restablecer las relaciones con Venezuela, que también las había roto. O sea, creo que por necesidades de realización misma de capitales, por necesidades de ganancia, tienen que apelar a un pragmatismo. De hecho, es bastante absurdo que se siga manejando las relaciones exteriores en clave de guerra fría, ¿verdad? Cuando hay mercados que para los poseedores de capital son demasiado interesantes, ¿no? Y con los que podían comerciar tranquilamente, ¿verdad? En estos tiempos, ¿no? Entonces, eso se va a dar, va a seguir, o sea, está obligado cualquiera a ser presidente, de hecho, pero obviamente Santiago Peña viniendo, representando lo que representa en términos de fracción de capital ahí con el cartismo todavía vigente, muy cuestionado por los Estados Unidos, pero vigente, muy vigente, ¿verdad? Entonces, claro que la línea va a ser de ajuste estructural, de achicamiento del Estado, o sea, una continuidad del modelo neoliberal, ¿verdad? Que va a estar enfrentándose a las múltiples exclusiones sociales que va a seguir generando, seguro. Seguro, una izquierda que tuvo una votación, un progresismo, diríamos, porque en el caso nuestro nosotros hemos avanzado, o sea, yo era candidato a senador, no entré, pero realmente el Partido Comunista Paraguayo ha avanzado en relación al proceso que venía teniendo y eso todo el mundo lo reconoció y de hecho nos colocamos como parte de lo que quedó de posibles liderazgos para un reagrupamiento del progresismo de la izquierda, ¿verdad? Por las votaciones que tuvimos, digamos, en el Frente Guasú, ¿no? Entonces, eso también se queda como un desafío. Nosotros estamos con miles de llamadas telefónicas después de las elecciones del domingo, justamente de mucha gente que nos reclama esta cuestión de que nos juntemos quienes estamos vivos, digamos, porque hay algunas fuerzas que recibieron un golpe muy duro y están como sin poder recuperarse ahora mismo dentro de lo que es el campo popular. Es un programa neoliberal que se viene, un programa súper alineado, porque la presión que todas estas fueron unas elecciones muy envueltas, digamos, en la hegemonía norteamericana expresada desde la embajada que está acá en Asunción, ¿verdad? Entonces, toda la presión que ha ejercido la embajada norteamericana, toda la injerencia que ha ejercido la embajada, que ha tenido la embajada norteamericana, claramente se va a expresar en un alineamiento duro de parte de este nuevo gobierno. Y una de las cuestiones que también ya salió en la luz ayer, por ejemplo, es que cuando asuma Peña va a volver a colocar, digamos, la embajada paraguaya en Jerusalén, llevar a Jerusalén de vuelta a la embajada paraguaya en Israel, ¿verdad? Así, estas cosas te quiero mencionar, digamos, como a grandes rasgos, para que más o menos ustedes puedan entender por dónde iría el gobierno de Peña, ¿verdad?
Sí, volviendo un poquito para lo que fue el proceso eleccionario, dos cosas quería detenerme para que pueda profundizar. Una es la cantidad de votos en blanco, que creo que es un dato importante, pero quería que usted lo ponga en perspectiva, a ver cómo es el antecedente histórico. Y por otro lado, también usted ha dicho que la situación de las controversias alrededor de posibles fraudes siempre están presentes en los procesos eleccionarios que viven. ¿A qué nivel? Porque, bueno, una cosa, por ejemplo, en Argentina, digamos que mayormente tenemos el sistema de voto el tradicional, ¿no? De contar voto por voto, de papel, de urna.
Sí, sí.
Y bueno, esto muchas veces tiene críticas, pero también tiene mucha defensa porque finalmente se abre la urna y están los votos ahí, se cuentan, no hay mucha, mu
Claro,
mucha
claro.
controversia, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes por allá digamos, al nivel de fraude que se puede ejercer? Porque una cosa es, insisto, como pasa en Argentina, robar un par de boletas, un fiscal que se hace el distraído, un detalle de
Sí.
esa característica, y otra cosa, un fraude a una escala que puede dar vuelta a una elección, ¿no?
Sí. Mira, el grado de posibilidad de fraude, como te digo, en todo lo más conocido tradicionalmente, es horrible decirlo tradicionalmente, pero es la realidad de Paraguay y de varios países en América Latina, por lo menos, ¿verdad? Que es lo que más conozco. Se da en todo lo que es amenaza de en el trabajo. Viste que el funcionariado público mayoritariamente sigue siendo colorado. Entonces, de hecho, el candidato colorado amenazó, ¿verdad? En estas elecciones públicamente, ¿no? En términos de presionar para el voto. Entonces, eso también son expresiones de fraude, ¿no? La capacidad, pero increíble, o sea, increíble digo en términos de relación, ¿verdad? O sea, es muy superior la capacidad de propaganda que tiene el coloradismo en relación a las otras fuerzas que también, digamos, inciden en esta idea democrática de que el elector tenga posibilidades de conocer las propuestas de igual manera, ¿verdad? Y luego en lo que te comentaba, compras de voto, etcétera. Entonces, todo eso, claro que incide muchísimo. Y entonces vos tenés en esos 1.200.000 votos una mayoría de votos. Si en Paraguay existe 200 y pico mil funcionarios públicos, en donde el 90% es colorado, 200.000 son colorados, multiplicás por dos personas dentro de la familia nomás, ya tenés 400.000 votos, 1.200.000 votos tuvo el coloradismo, ¿entendés? Entonces, digo, que la construcción de fraudulencia es como parte del hábito y de la idiosincrasia de nuestro pueblo en cuanto a la relación que tienen con lo político, ¿verdad? Porque la relación con lo político en el Paraguay es una relación súper instrumental, ¿verdad? Está una población grande que no se mete, ¿verdad? Que es la población o que no está inscripta o que siempre forma parte de esa mitad que no va a votar o de ese porcentaje de voto en blanco que tampoco fue muy superior a otras elecciones, pero que si uno suma el voto blanco, voto nulo y no participación, ahí encuentra a la mayoría del país, a la mayoría. O sea, nosotros somos 7 millones de habitantes, el Partido Colorado ganó con 1.200.000 votos, ¿verdad? De hecho, la oposición en general tuvo casi, o sea, más de 400.000 votos por encima del Partido Colorado. Pero tenés un pedazo enorme de trabajadoras y trabajadores, sobre todo el sector juvenil, que claramente dicen, no me representa nadie, no me da nada, no me da de comer la política, entonces no se van a votar o van a hacerlo en blanco, ¿verdad? O anulan su voto. Entonces, esa es parte de una realidad que nosotros desde hace un tiempo estamos tratando de confrontar, pero por el desarrollo estructural que tenemos, que es muy pequeño, digamos, nuestra escala de alcance también es pequeña, ¿verdad? Es marginal todavía, digo, ante el volumen de gente que hay y la capacidad nuestra de llegada.
Sí, clarísimo. Y sobre eso último que planteaba, Es difícil a veces establecer una caracterización general, mucho más para todo un pueblo, toda una sociedad, pero ¿cómo está el proceso de politización de la sociedad e intervención justamente?
Es una mezcla de cosas. Pues en este tiempo, como te digo, nosotros, o sea, para nosotros fue muy contradictorio lo que pasó este domingo, porque hay una reafirmación conservadora grande y por otro lado, una campaña como la que hicimos nosotros desde la opción que era del Partido Comunista, ganó un apoyo que desde el 89 a esta parte no teníamos para el Partido Comunista. O sea, también hay un crecimiento, sobre todo de jóvenes que escuchan un discurso radical, frontal, que reivindica inclusive la revolución y levantan en alto la bandera del comunismo y se juegan a apoyar eso. Pequeñísimo es, pero en relación al proceso histórico, para nosotros es súper importante, ¿verdad? Eso hay. Y también existe unas ganas de incidencia política que suele expresarse con la efervescencia de los momentos electorales y que ahora nosotros, desde que terminó las elecciones, estamos todavía en proceso de juzgamiento, ¿verdad? De actas. Ahora, en estos días, ahora mismo están juzgando actas en diferentes lugares, en diferentes juzgados del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad? Eso no va a terminar aún, ¿verdad? Va a seguir seguramente hasta mañana o lunes, martes, miércoles, la semana que viene todavía, ¿no? Pero nosotros estamos así pensando mucho, nos reunimos ya un par de veces en el ejecutivo nuestro del partido para ver cómo encaramos a un frente de trabajadoras y trabajadores en donde le incorporamos también a los pequeños comerciantes, pequeños industriales, que salgan a luchar por la recuperación de los derechos, ¿no? Porque en realidad lo que está pasando es eso, pues una progresiva conculcación de derechos. Y entonces si uno sale a defender lo poco que le queda, le viene encima y te aplastan, ¿no? Entonces hay que salir a recuperar derechos y defendiendo lo poco que nos queda, pero tratando de recuperar otros, ¿no? Y ese frente tiene una flexibilidad muy grande, ¿no? Y ahí sí tenemos dilemas en el sentido de cómo armamos eso para que tenga un nivel de previsibilidad para quienes lo componemos y a la vez la flexibilidad que permite al máximo aprovechamiento de ingenio y de la diversidad de formas de entender un poco el involucramiento en la política, porque lo que tenemos, te cuento, esta pregunta que me hiciste, te la resumo también con un debate que tuvimos anteayer en la Comisión Política del Partido, ¿verdad? Lo que dijimos nosotros es, cambió muchísimo ahora, por ejemplo, lo que nosotros le llamamos franjas relacionadas a nosotros. Antes teníamos militancia orgánica y una franja de colaboradores. Ahora esa franja se multiplicó en términos de diversidad, porque hay una diversidad de formas de colaboración, que además, sobre todo la gente joven te las expresa, ¿verdad? Hay gente que se involucra en una cosa, en otra, en dos, en tres, que vota al partido, que se suma a luchar socialmente en los espacios sindicales o de lucha tradicional, en otros espacios más alternativos, desde las redes, colaborando de diversas formas en términos inclusive materiales. O sea, hay muchas franjas que se abren ahora según nuestra interpretación y ahí un poco tenemos que poner nosotros mucha imaginación, mucho ingenio, como para tratar de ver cómo combinamos espacios que le satisfaga a la gente. Un espacio que le dé satisfacción en términos de que la lucha no sea tan solo grave, ¿verdad? Y que oponerse a diversas formas de opresión nos genere felicidad. Entonces es complicado, hay mucho de micropolítica también, y te digo, voy a hacer una aclaración porque si no puedo sonar como muy posmoderno y nosotros, sinceramente, con respecto a quienes defienden el pensamiento posmoderno, nosotros somos muy contrarios a eso. Muy contrario a eso, pero sí reivindicamos la atención de esta multiplicidad de subjetividades porque la oposición y descalificación bloquea los posibles debates en el marco de la disputa de masas, ¿verdad? No sé si pude explicarme, compañero, pero bueno, más o menos es lo que se me estaba ocurriendo en torno a la pregunta que hiciste sobre politización de la gente, ¿no?
Sí, claro, está clarísimo y muy interesante. Estamos hablando con Najeb Amado, que es secretario general del Partido Comunista Paraguayo. Najeb, ¿cuál es la caracterización y mirada que queda desde la perspectiva de entrar a un nuevo proceso político en su país de los últimos 2, 3 años tan particulares, con tanta discusión histórica que va a llevar probablemente varios años más estar mirando cómo justamente lo que sucedió, ¿no? Pero hoy, digamos, entrando a la nueva etapa, ¿cómo lo ve?
¿Me preguntás en específico con relación al Paraguay
Sí, específicamente al Paraguay.
sí? Y bueno, Paraguay, un poco, ustedes seguramente quienes están en el programa y conducen esto, manejan mejor esto, por ahí otra gente no. Paraguay es un país cuya formación social y económica tiene que ver con la agroexportación o la exportación agrícola y ganadera a gran escala en general, sobre todo soja y ganado vacuno, ¿verdad? Monocultivo extensivo, muy poco respeto al uso de los agrotóxicos, o sea, un avasallamiento terrible, o sea, un atropello, digamos, a toda la legalidad vigente, ¿verdad? Que hacen que los sojeros hagan lo que quieran, ¿verdad? También Paraguay se caracteriza por la triangulación a gran escala, un contrabando a gran escala hacia adentro del país, pero también en triangulaciones de muchos productos que vienen al Paraguay para ir a Brasil o a la Argentina, ¿verdad? Que ustedes seguramente saben, ¿verdad? Eso también forma parte. Y luego también hay una multiplicidad de tráficos ilegales de todo tipo en donde se incluyen los corredores del narcotráfico, ¿verdad? Esas son las características, es duro decir la característica productiva de Paraguay, y también existe una emergencia de maquiladoras en el marco de lo que serían las inversiones extranjeras directas, pero con una cobertura legal que le da todas las características o todas las posibilidades a que los capitales que ingresen se comporten como capitales golondrinas que pueden entrar y salir así en la totalidad sin dejar nada para el país, ¿verdad? Y en donde también los inversores, ¿qué es lo que buscan en el Paraguay? Los que vienen a invertir acá buscan invertir en Paraguay porque hay muy pocos impuestos y los salarios son muy bajos. Entonces, Paraguay no, para el digamos, no hay política pública como en Argentina, hay bastante más, por tradición histórica ya. En Paraguay no hay una política pública para desarrollar la productividad en cuanto a las inversiones en ciencia, en tecnología, en capacitación laboral, porque con mayor productividad vos podés disputar inversiones porque tenés forma de realización de ganancias sin que necesariamente tu sistema tributario sea regresivo y sin que necesariamente pagues salarios bajos. Pero el problema del inversor en Paraguay es que si se levantan los salarios de manera justa, se levantan los impuestos de manera justa, ¿por qué vendría a Paraguay si no tiene condiciones de realizar sus ganancias? Porque no hay niveles buenos de productividad. Entonces, ahí hay un montón de cosas que hacer y nosotros nos vemos que por las características demasiado, o sea, las características hegemónicas de los sectores narcomafiosos ilegales en cuanto a la dirección del Estado y de los grupos económicos, nos vemos que se invierta de una manera sustancial para mejorar la productividad en el Paraguay y para transitar hacia otras formas de realizaciones de negocio. Entonces, lo que se viene va a ser igual o peor de lo que veníamos viviendo y ojalá, digo, pero lastimosamente hay que colocar la tendencia, ojalá no pase, pero si se fijan también en el Paraguay, todo el sicariato que se daba en zona de frontera se ha trasladado hacia la zona metropolitana de Asunción en los últimos 2, 3 años. Y tanto el sicariato y la narcomafia ha actuado a cara descubierta, así como la injerencia de los Estados Unidos a través de su embajada, ha actuado también de una manera muy abierta, porque siempre, obviamente, fueron fundamentales en la dirección que tenía el país en términos políticos, económicos, culturales, solo que ahora lo hacen de manera abierta, descarada, con conferencias de prensa y diciendo quién es corrupto y quién no es corrupto acá en Paraguay. Entonces, la inversión, de hecho, norteamericana en su embajada, que es una de las sedes más grandes del mundo que ellos tienen acá en Paraguay, claramente no para controlar Paraguay, sino para el monitoreo del Cono Sur, ¿verdad? Con las características de la formación social económica del país, nos dan estas posibilidades, ¿no? De un desarrollo de los agronegocios, de la ganadería, que van a tener crisis según nuestra lectura económica, ¿verdad? Según nuestras proyecciones van a tener crisis. No se va a incorporar, hay un montón de sectores que van a seguir en situaciones de pobreza, seguro que van a haber estallidos sociales, y hay una emergencia fascista liderada por Pallo Cubas, liderada por Pallo Cubas, que digamos, asimila a todos esos sectores excluidos, así ya que no tienen nada que perder, porque la izquierda nuestra no logró articularse como para disputar a ese sujeto social, y entonces el escenario es un escenario súper sombrío, súper difícil, y nosotros preferimos tomarlo como un desafío muy grande y como una posibilidad de echar mano a nuestra imaginación, ¿verdad? Porque ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que seguir luchando acá, ¿verdad?
Totalmente. Najeb, usted sabe que los argentinos siempre somos acusados de ombliguistas, así que haciendo un poco de homenaje a esa expresión, le consulto cómo está viendo usted el proceso político de Argentina, justamente desde allá.
Bueno, yo estoy, siempre hay que hacer la aclaración, ¿verdad? Que al no estar allá puedo tener muchas visiones erradas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vimos antes del triunfo de Alberto Fernández y luego en ese proceso, ¿no? Y la situación actual. Lo que nosotros vemos en general, digo, y Argentina forma parte de, ¿verdad? En general es que la propuesta progresista que generó muchas políticas sociales favorables a nuestros pueblos desde el triunfo de Chávez, desde finales del siglo XXI y en la primera década del siglo XX, de finales del siglo XX y en la primera década del siglo XXI, esa forma, ese programa progresista no se puede aplicar en estos tiempos, porque estos tiempos son tiempos de una crisis económica muy profunda, que además tiene toda su correspondencia social, cultural, simbólica, que en nuestra opinión estriba en una crisis de percepción también, lo cual embrutece a varios sectores de las clases dominantes. Entonces no hay mucho margen para conciliación de clase capaz de redistribuir riquezas y que estemos más o menos contentos, tanto el empresariado como el trabajador de a pie, ¿verdad? Entonces nosotros creemos eso, por eso, si nos fijamos, los progresismos de finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI, estaban mucho más hacia la izquierda en términos de la materialización de sus políticas públicas que los progresismos actuales, que son más progresismos de centro-derecha, digamos. Y ahí yo le incluyo a López Obrador también, ¿verdad? Porque lo que no ha parado en general es la precarización laboral. Eso es lo que no se pudo parar. Tenemos políticas redistributivas, pero si nos fijamos, descansan en las espaldas de la mayoría de trabajadoras que están en condiciones de trabajo formal. Mucho más descansan en la espalda del trabajador formal que en la espalda del patrón, las políticas redistributivas. Entonces, ahí lo que se fueron generando contradicciones en otros países. Y Argentina, que es, tal vez digo, pues no estoy seguro de esto, pero estoy casi seguro que Argentina tiene el mayor estado de bienestar de América del Sur, en términos de cobertura social, ¿verdad? Aún con ese estado, Alberto Fernández, nosotros decíamos que era importantísimo votarle a Alberto, que Alberto gane para derrotar al macrismo, pero que al no tener el frente de todos una estrategia muy clara en cuanto al protagonismo de masas necesario para disputar el metabolismo social de reproducción de capital, entonces era casi imposible que un gobierno progresista que no dispone su fuerza de masas para el combate diario en las calles, que ese progresismo pueda eludir los ajustes estructurales, porque las presiones internacionales son muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, compañero? Que nosotros estamos muy lejos, nosotros somos un partido comunista que tenemos matices de diferencia con otros partidos comunistas. Entonces nosotros tenemos una crítica más sostenida, tenemos menos cercanía con el progresismo, no somos afectos a esa línea. Como si otros partidos, como el Partido Comunista mismo, el Partido Comunista de la Argentina, que está en el frente de todos, o el Partido Comunista de Chile, o el Partido Comunista del Uruguay, ¿verdad? Nosotros tenemos una línea diferente a esos partidos comunistas. Entonces nosotros creemos que la crisis del capitalismo contemporáneo nos obliga a una radicalización de propuestas. Pero la radicalización de propuestas se trabaja en la cuadra del barrio, en la fábrica, en la industria, en la empresa, en la chacra, en el caso paraguayo, en la comunidad campesina, en los barrios, así se trabaja eso, ¿no? O sea, el concepto de unidad pasa mucho por el trabajo de unidad de base, mucho más que por la articulación de direcciones sociales y políticas. Entonces, los problemas que tuvo Alberto Fernández, por colocar un ejemplo muy conocido en nuestra América, el caso Vicentín, no son problemas de voluntad política, como algunos dicen. Algunos dicen, Alberto es tibio, le falta voluntad política. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que Alberto, digamos, toma decisiones dentro de lo posible en el marco de lo que es la política institucional. Porque de hecho, no, de hecho, la masa, el frente social o la población que apoyó al frente de todo y que le dio la victoria, se dispuso, por línea política del Frente de Todos, a votarle a Alberto y esperar ser mejores, porque la consigna era eso, ¿no? Volveremos y seremos mejores. La consigna no era ganemos y disputemos en las calles la posibilidad de transformación, ¿verdad? Para superar el neoliberalismo, que no va a ser fácil. Y que para que tengamos alguna posibilidad de disputa, tenemos que estar a full, luchando afuera. No fue esa la consigna del Frente de Todos. El Frente de Todos fue, voten no, que nosotros vamos a volver y vamos a ser mejores. Entonces, con esa consigna, con esa predisposición simbólica, cultural, ideológica, para nosotros era claro que el gobierno iba a ser de ajuste estructural y que lo que pasó iba a pasar. No sé si más o menos me pude explicar en cuanto a cómo vemos nosotros, con mucho respeto, compañero, ¿verdad? Con mucho respeto y asumiendo que estando fuera del país podemos estar equivocados, ¿verdad?
No, clarísimo, muy interesante su mirada y también coincide con muchas miradas que hay aquí en el mismo país de fuerzas políticas, hasta algunas que integran el mismísimo Frente de Todos. Najeb, ha sido un gusto hablar con usted realmente.
Igualmente, Juan, igualmente, compañero, y a las órdenes para cuando podamos conversar y seguir pensando, porque realmente, por las características globales que tiene el modo de producción capitalista, necesariamente los pueblos, las mayorías trabajadoras, tenemos que tratar de encontrarnos, tenemos que tratar de ingeniárnosla para construir algunas cosas en común también, ¿verdad? Entonces, siempre es bienvenida esta posibilidad de conversar entre trabajadoras y trabajadores de países hermanos, ¿sí? Así sí. Que un saludo muy grande a ustedes, muchas gracias por la comunicación.
No, y para cerrar, una duda personal también, ¿de dónde viene Najeb?
Mi nombre, bueno, yo tuve, mi bisabuelo era sirio. Mi bisabuelo era sirio, fue la primera migración árabe que vino al Paraguay allá a comienzo del siglo XX. Pero bueno, eso explica en parte. El tema es que mi abuelo, mi papá, los hermanos de papá, todos tuvieron nombres normales. Mi viejo se llama Aníbal. Mi viejo nomás se le ocurrió de pronto a nosotros, a su hijo, ponernos nombre árabe, lo cual nos jodió un poco la existencia realmente, porque cuesta muchísimo, mucha gente no sabe cómo pronunciar. Bueno, un problema me generó en toda mi vida escolar, secundaria, etcétera, ¿verdad? Hasta ahora, ¿verdad? Porque, o sea, que en Paraguay, el campesinado sobre todo, paraguayo, al ver que la fisonomía no es propia del promedio paraguayo y además tenés un nombre medio extranjero, dudan. Acá se dice, en guaraní se dice cuanda jaeñan derejeguá. Dice, termina y dice, cuanda jaeñan derejeguá. ¿Qué significa eso? Este no es de los nuestros.
¿Y cómo es la pronunciación certera?
Najib. ¿Qué es lo que hace mi viejo? Porque podía haber escrito Najib. Lo que pasa es que él, de una novela escrita por un inglés, en donde le nombra a un árabe y le escribe Najeb, que también es una forma de escribir, él toma de ahí el nombre. ¿Verdad? Pero por eso me complicó aún más, porque mi nombre supuestamente es Najib, pero me escribe Najeb, entonces es un, bueno, ahí.
Najib.
Bueno, Najib amado, sí. Pero igual yo estoy recontra acostumbrado a que me digan de cualquier forma.
Bueno, entonces el cierre lo vamos a hacer respetando la pronunciación que va. Najib, un gusto hablar con usted. Hablaremos la próxima.
Dale, con muchísimas gracias. Saludos, abrazo.
Un abrazo grande. Bueno, a quien escuchaban, dando un poco su visión sobre el proceso eleccionario que está viviendo el Paraguay, Najib Amado, secretario general del Partido Comunista Paraguayo.